ocurrió en el barrio Meis para poder erradicar a estos grupos criminales, pero por ahora dice que los antecedentes apuntan a una posible riña o una rivalidad de grupos que están ligados en defensas territoriales en este sector de la comuna de Recoleta.
Bueno, parece haber indicios de una lucha territorial. En esta circunstancia en particular, pareciera ser un enfrentamiento entre bandas, pero es evidente, y hay que reconocerlo, que durante muchos años el crimen organizado fue echando raíces en distintas zonas de la capital y del país, y esta es una lucha que estamos empeñados en dar y que sabemos que en el mediano y corto plazo ya vamos a tener buenos resultados, como lo dijo la ministra de Seguridad hace algunos días atrás.
Y hasta el momento el trabajo de carabineros no ha podido dar con el paradero del autor de este disparo, si tiene relación este incidente con lo ocurrido pasado día lunes. Por ahora hay una investigación en curso que está en manos de la policía a través del levantamiento de cámaras de seguridad y también del testimonio de aquella persona que sobrevivió a estos disparos. Nos vamos a la comuna de Independencia. Otro hecho que nos alertaron nuestros auditores en el sector de 9 a 1 con Aurora de Chile, donde se produjo un accidente de tránsito que involucró un vehículo particular y también una motocicleta. Hasta ahora todo apuntaba a un accidente producto de una irresponsabilidad en torno a no respetar una señal de tránsito, una señal pare en este sector por parte de la motocicleta, pero en este caso se abrió otra arista y que tendría relación de que este hombre que se desplazaba en esta motocicleta sería una persona que estaba realizando diversos robos por sorpresa, estos denominados motochorros, y que en momentos que intentó robar un aparato celular a una mujer y también robar en un local comercial, fue sorprendido por los vecinos del sector y escapó a toda velocidad siendo impactado por este vehículo cuando cruzó esta intersección sin respetar el semáforo o el disco pare, bien digo, ubicado en este lugar. Esta persona quedó gravemente herida, incluso en riesgo vital, y un elemento importante que apunta es que esta persona contaba con una tobillera, lo que habla también de que esta persona puede haber tenido algún tipo de restricción por parte de los tribunales. Escuchamos en primera instancia las palabras del conductor del vehículo que chocó esta motocicleta y que relata parte de lo que le contaron algunos vecinos respecto a esta persona que habría estado escapando tras haber protagonizado estos robos por sorpresa en calidad de frustrado.
Pasó pero soplado, se pasó el disco pare y yo obviamente no alcancé a ni siquiera a reaccionar. Después me entero de que intentó saltar a una niña, intentó robar un negocio que está un poco más allá, y más encima nos dimos cuenta que el tipo tenía una tobillera puesta en una tobillera electrónica. De hecho, la niña vino, le dijo eso te pasó por andar robando y se fue. También otra mujer había intentado, también vino para acá, lo carabinero le dijo, oígale, yo vi cuando el tipo intentó robar en el negocio.
Sí, llegó carabineros al lugar en primera instancia para tomar este procedimiento por accidente de tránsito, pero se tomó también estos antecedentes respecto de este posible robo por sorpresa. El capitán Walter Sperén señaló que por ahora no hay una denuncia respecto a las víctimas por estos robos frustrados, por lo tanto se está a la espera que se ratifique dicha situación para poder tener una arista más de investigación en torno a este accidente de tránsito.
Donde el motociclista no respeta el signo pare, siendo proyectado este a la calzada, quedando con lesiones graves, con riesgo vital. Desconocemos si esta persona se encontraba efectuando algún tipo de robo o algo, porque al momento no se han presentado víctimas, solamente tenemos un testigo de no identificado, dado que no portaba ningún tipo de documentación al momento del accidente. Sin embargo, este mantiene una tobillera.
Hay registros de cámaras de seguridad también en este sector que están siendo analizadas por carabineros, que se ve el traslado de esta motocicleta cerca de las presuntas víctimas y posteriormente este accidente de tránsito. Todos estos antecedentes están en manos de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito de carabineros para poder tener más detalles de lo que ocurrió en la comuna de Independencia. Por ahora el conductor de este vehículo está a la espera de que el Ministerio Público resuelva cuál es su situación, si queda como testigo. En definitiva tiene que responder a la justicia por este accidente de tránsito en la cual permanece en riesgo vital este conductor de esta motocicleta. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Encapuchados armados quemaron dos camiones en un atentado incendiario registrado esta mañana en un fundo forestal de Victoria, en la Araucanía. 13 carabineros y 16 civiles detenidos dejó el operativo policial para desarticular organización criminal en la región del Bio Bio. Un solitario pistolero en scooter disparó y dio muerte a un hombre en la comuna de Recoleta. Una segunda persona está grave. Con enfrentamientos o con carabineros se desarrolla la marcha convocada por estudiantes secundarios por el centro de Santiago. Y esta tarde la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional tiene un nuevo capítulo, la votación en particular de las indicaciones de la Comisión de Medio Ambiente. Exactamente, 14 horas y 4 minutos.
¿Tu negocio necesita más clientes? En RD Project creamos páginas web, campañas en redes sociales y publicidad digital que realmente venden. Deja de improvisar y comienza a crecer con estrategia. Visítanos hoy en rdproject.cl. RD Project, hacemos que tu marca avance. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Hay información del momento que nos cuenta Hans Barrows desde Chiloé. Hans, te escuchamos.
Sí, Pedro, para dar cuenta sobre un operativo policial que causó bastante sorpresa en la capital de Chiloé y el cual se desarrolló hace solo momentos al interior de las oficinas de la Corporación Municipal de Castro, donde personal de la Policía de Investigaciones estaba realizando diligencias y también la incautación de computadores en el marco de una investigación que está vinculada a la recuperación de importantes sumas de dinero por el concepto de licencias médicas. El procedimiento estaría relacionado con antecedentes sobre la contratación de empresas externas, todo esto para gestionar la recuperación de recursos asociados a las licencias médicas de trabajadores de esta entidad. La indagatoria apunta a eventuales irregularidades en la externalización de estos servicios y también en documentación utilizada para el cobro de los dineros. La causa, que se encuentra judicializada, no tendría relación con los casos de funcionarios que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Por ahora, las diligencias continúan en pleno desarrollo por parte de la Policía de Investigaciones, eso sí, liderado por la Fiscalía, a la espera de nuevos antecedentes por parte de las instituciones que están a cargo de esta investigación, que se ha dicho hace solo instantes que sería de carácter reservada, y también hemos contactado con el municipio de Castro y también tratando de conseguir información con la Corporación Municipal para conocer mayores antecedentes respecto a esta situación, a este operativo policial, allanamiento que se ha dicho por parte de la PDI en la Corporación Municipal de Castro y donde se han llevado varios computadores en el marco de esta investigación que se ha hecho por el tema de licencias médicas, recuperación de dinero en específico, así es que estaremos atentos y ampliaremos en cualquier momento. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
Haciendo delivery de marihuana en motocicleta y entregando la droga en paquetes herméticos para café al interior de la Universidad San Sebastián. Fue detenido un hombre de origen boliviano que había entrado una semana antes a Chile. Nos cuenta más Robinson Cárdenas. Buenas tardes, Robinson.
Hola, Pedro. Auditores, ¿cómo están? Buenas tardes. El 29 de abril por Colchane. Sí, hace tan solo unas semanas ingresó este imputado y el 6 de mayo fue arrestado en Puerto Montt. Esta persona está con residencia transitoria, es decir, con un permiso vigente por 90 días y así es como encontraron finalmente entonces a este hombre identificado como Sergio Malale Roca, quien ingresó, ya lo decíamos, por Colchane el 29 de abril, siendo detectado una semana después en Puerto Montt, cuando se disponía a reunirse con un supuesto amigo al interior del estacionamiento de la Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia. En el lugar, fue detectado por un guardia, el que lo observó a bordo de una moto, detenido cerca de los vehículos institucionales. Al consultarle los motivos de su presencia y su nombre, según la denuncia, mostró inconsistencias, razón por la cual le preguntaron qué tenía en la mochila que portaba. El sujeto habría accedido voluntariamente a la revisión, lo que provocó que tras descubrirse que tenía bolsas herméticas para café conteniendo marihuana, escapó hacia el cerro que colinda con el edificio clínico de la USS en Puerto Montt, donde finalmente fue detenido por carabineros. El seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, relató que se instruyó una investigación desde la Fiscalía a un equipo especializado de las policías para que se dé con la cadena de distribución.
La formalización está por parte de la Fiscalía, ya ordenó las diligencias a una de las policías para poder, digamos, indagar no solamente de dónde proviene la droga, sino efectivamente quiénes son los traficantes mayores a este traficante que estén disponiendo esta droga en la región de Los Lagos.
El boliviano Sergio Malale fue formalizado por tráfico en pequeñas cantidades, ya que la marihuana encontrada en su poder pesó poco más de 260 gramos. Quedó libre, con prohibición de irse de Chile mientras dure la investigación en su contra y obligado a firmar ante carabineros una vez al mes. Proceso de control que debiese iniciar este viernes. Es decir, el viernes, esta persona que ingresó el 29 de abril, debiese llegar hasta una comisaría para iniciar este proceso de control. Una firma mensual mientras se desarrolla la investigación. ¿Llegará? Es algo que vamos a descubrir mañana. Contra el mismo hombre, en 2024, se presentó acusación penal en Bolivia luego que el 25 de julio del mismo año haya sido sorprendido transportando ovoides con cocaína, los que se había tragado. En total, esa droga pesó poco más de 800 gramos. Bio Bio, la radio.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Dos jóvenes ingresaron a robar al local Kuchen Trujen de Puerto Varas. En el lugar intimidaron a la cajera para sustraer 39 mil pesos y llevarse la máquina de pago. El acto quedó registrado en un video donde se aprecia cómo uno de ellos se cubre la cara con una especie de bandana para posteriormente exigirle el dinero a la mujer mientras el otro hombre le insiste a la víctima. Tras esto, ambos huyeron del recinto ubicado en calle Eleuterio Ramírez, lo que derivó en que la sección de investigación policial de la Primera Comisaría de Carabineros de Puerto Varas iniciara las diligencias por instrucción del Ministerio Público. Carina de Castro formalizó a un hombre por eventual participación en un robo con violencia ocurrido en el borde costero de Keilen. Según informó el fiscal Javier Calisto, la víctima recibió un disparo y luego le sustrajeron su celular. Se mantiene grave después de haber sido abordada por dos sujetos en circunstancias que aún son materia de investigación.
Uno de ellos habría efectuado un disparo en una pierna, obviamente con un arma de fuego, un disparo con un elemento que de acuerdo al resultado habría sido un arma de fuego, y otro sujeto habría sustraído, habiendo actuado de consumo con la primera persona, una especie, en este caso un teléfono celular de la víctima. Posteriormente fue encontrado una de estas personas, la persona que se llevó el teléfono celular, al interior de un domicilio donde se entró mediante orden judicial solicitada por la Fiscalía, toda esta diligencia realizada por carabineros. Siendo detenida esta persona, estando en una situación de flagrancia, pasó a control de detención el día de hoy.
El imputado, de 23 años y oriundo de Puerto Montt, fue formalizado por robo con violencia y la Fiscalía solicitó prisión preventiva por 90 días, medida que fue rechazada por el tribunal. Ante ello, el Ministerio Público apeló, por lo que la Corte de Apelaciones deberá resolver su situación procesal. El segundo involucrado y el arma de fuego aún no han sido ubicados. El incendio destruyó por completo el local Joya Nocturna, ubicado en el pasaje Lomas de Santa María, camino a Punta de Lapas, en Quellón. Según informó el comandante del Cuerpo de Bomberos, Eduardo Bando, el fuego se apoderó rápidamente de la estructura de dos niveles, de más de 300 metros cuadrados.
Trabajaron cuatro compañías, primera, segunda, tercera y sexta compañía. Los abastecimientos de agua se hicieron con camiones aljibe y carros bomba desde la empresa de Arán. Previo convenio que tenemos de cooperación mutua con esta empresa, se logró realizar el abastecimiento de agua. Esta estructura cuenta con seguros comprometidos.
Obando confirmó que no se registraron personas lesionadas. Las causas del siniestro serán determinadas por el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos, que realizó fijación fotográfica y elaborará un informe que será remitido al Ministerio Público.
¿Qué pasaría si en tu barrio llega una vecina que te mueve el piso? Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Hay 9 establecimientos con clases suspendidas e incluso prohibición de funcionar en la región por la presencia de roedores, palomas y hasta murciélagos. Son 7 en la provincia de Llanquihue, 1 en Osorno y 1 en Chiloé. Franco Bustamante nos cuenta el detalle. Buenas tardes, Franco.
Buenas tardes, Pedro. El panorama complica a las comunidades educativas, considerando el cese de la actividad académica por lo menos hasta el lunes de la próxima semana para que pueda desarrollarse la correspondiente desratización en cada caso. Esto aplica en la escuela Encarnación Olivares y los liceos Karel Mapu y Francisco Vidal Gormaz en Maullín. En el Rayén Mapu de Quellón, el Francisco Ortiz Pizarro de Calbuco, la Escuela España de Puerto Montt, el Jardín Infantil Relmu Fentren de Osorno, al igual que los liceos Ignacio Carrera Pinto y el Industrial Chileno Alemán de Frutillar. Este último caso es el más complejo, dado que se aplicó prohibición de funcionamiento por orden de la Seremi de Salud. Al respecto, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, explicó que incluso, considerando los hallazgos, habría presencia de murciélagos, lo que debe ser verificado.
Se encontraron fecas de roedores en un taller y posiblemente también de murciélagos, dado que aparentemente, eso está todo por confirmarse, en la cúpula del liceo, en la parte donde está la dirección, el primer piso, después viene el segundo piso, ¿cierto? Y arriba de esto hay una cúpula que es sellada. Aparentemente ahí pudo haber ingresado un murciélago y puede tener alguna especie de nido o alguna especie donde ellos también estarían durante el día, por ejemplo, porque generalmente los murciélagos siempre salen más de noche, pero efectivamente eso se tiene que corroborar, por supuesto.
Mientras que en el caso del Liceo Rayén Mapu de Quellón, el profesor Guido Enríquez advirtió que hay una plaga de palomas en el establecimiento. Por lo mismo, los estudiantes se manifestaron para exigir soluciones.
Palomas dentro del liceo, palomas que están en dentro de la sala de comedores, ¿no es cierto?, de los chiquillos, ratones en la sala. Y el día viernes, en un curso segundo D del liceo, aparecieron ratones, ¿no es cierto? Los chiquillos salieron arrancando. El problema más grave que tenemos es que tenemos instaladas muchas palomas. Están en el entretecho de una parte del liceo y nosotros las escuchamos en el día de su arrullo cuando están en silencio el liceo, ahí están ellas, en el entretecho.
En el caso de Puerto Montt, la Escuela España también fue afectada. En su caso, por la presencia de roedores en el patio del establecimiento, por lo que aplicaron el protocolo de desratización. Así lo confirmó el director subrogante del DAEM, Arturo Gallardo.
Producto de las lluvias empiezan a aparecer situaciones como esta. Sí hubo presencia de vectores en los patios, tuvimos que suspender y dar avance, ¿cierto?, a un plan de derratización que hoy día mantenemos en todas las escuelas. Como DAEM vamos con nuestro equipo, sanitizamos los ambientes y luego, posterior a eso, aparece una empresa externa que es la que ejecuta los programas de derratización.
Ante esto, la Seremi de Salud Evelyn Brintrup explicó que aumenta la presencia de vectores durante esta época por la escasez de alimentos naturales durante el cambio de temporada estacional, sumado a la llegada de las bajas temperaturas.
La época estacional climática es de frío y los roedores también se van a acercar hacia lugares donde existan mayores temperaturas y eso hace que se acerquen hasta los hogares. También en esta fecha empieza a escasear la comida y los roedores se acercan a los dispositivos donde puedan acceder a este tipo de insumos para la sobrevivencia. Cuando las personas vivan en zonas rurales o semirurales, siempre tengan un manejo adecuado de los residuos para evitar.
En este escenario, la autoridad sanitaria insistió en la importancia de realizar las denuncias a la cartera para que puedan hacerse presentes en caso de que cualquier integrante de alguna comunidad educativa identifique la posible presencia de vectores. A pesar de ello, los estudiantes de establecimientos como el Liceo Rayén Mapu terminan por cansarse de que este tipo de situaciones se repita y deciden manifestarse para exigir medidas oportunas. Bio Bio, la radio.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Los hospitales de Puerto Montt y Osorno están dentro de la nómina de recortes que superan los 1.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda ingresó mediante un dictamen a Contraloría. En el caso del principal hospital de la zona en la capital regional, la cifra asciende a 1.970 millones de pesos, mientras que en cuanto al base San José de Osorno, alcanza los 1.158 millones de pesos. Y esta situación, advirtió el representante zonal de la agrupación sindical FENPRUS, Marcelo Oyarzún, afectará la atención de pacientes.
Tenemos un sistema bastante estresado que comparado con o en comparación con otros países de la OCDE, la inversión respecto del Producto Interno Bruto todavía sigue siendo baja, ¿ok? Y sobre todo para una atención de un universo de más del 85% de la población de Chile. Entonces, nosotros creemos que en vista de que, insisto, estamos trabajando y produciendo con no todos los recursos que uno quisiera, los resultados son bastante positivos, pero esto se hace con personas.
Oyarzún indicó que otra de las preocupaciones que trae esta información es que puedan descontinuarse programas esenciales para personas de bajos recursos en situación de vulnerabilidad o como el de reparación y atención integral en salud PRICE. En esta línea, desde el Hospital Regional de Puerto Montt, en un comunicado indicaron que no habrá afectación alguna a la atención de los pacientes y que por el contrario, buscan alcanzar una mayor eficiencia o eficacia en la región. Mismo tema, la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros cuestionó la eficiencia que ha comunicado el gobierno tras los recortes anunciados para los hospitales del país. Entre los establecimientos de Puerto Montt y Osorno se estima una reducción de más de 3.100 millones de pesos. Cristian Valdebenito nos cuenta más. Buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes, claro, son 1.972 millones de pesos menos para el hospital de Puerto Montt y otros 1.158 millones para Osorno, reducción que involucra a los dos principales recintos hospitalarios de la región de Los Lagos, según este decreto 333, y el gobierno apunta ajustando los presupuestos para hacer más eficiente el sistema, usted recién lo escuchaba. Bueno, dos elementos, la rebaja de recursos por un lado y la eficiencia por el otro, que no cuadran a juicio de la presidenta de la Federación Nacional de Enfermeros y Enfermeras, Fernanda Mora, más aún con la realidad indica que existe en nuestra zona.
Esto directamente va a afectar la atención clínica, más bien en hospitales como Puerto Montt, que sostienen las derivaciones y la alta complejidad de la macrozona sur. Entonces, cuando hablamos de esas atenciones de gran envergadura y de gran importancia para una población, para una región completa, cuando hay ajuste, claramente afecta la atención, afecta también al personal que sostiene estos hospitales porque se mantienen bajo presión constante.
La dirigente agregó que hoy la sobrecarga de trabajo en los funcionarios y además la falta de insumos son ya una realidad con el actual presupuesto. Evidentemente siente que esto se va a agudizar en la medida en que se concrete este recorte anunciado por el gobierno y desde esa perspectiva señaló es importante considerar también a quienes están en el día a día en salud antes de tomar decisiones, ajustar medidas de estas características.
Principal consecuencia que nos preocupa es el efecto y la sobrecarga que va a provocar esto en el personal que atiende a los pacientes, en el fondo, en todos los funcionarios y trabajadores de la salud, porque cuando un sistema está al límite y está sobreexigido, esa sobreexigencia baja directamente en nuestros funcionarios, y por otra parte los cortes de insumos que pueden sufrir los hospitales. Pasamos el año pasado suspensión de pabellones porque no habían guantes, suspensión de atenciones clínicas porque no habían personal y no podían ser reemplazados.
En este escenario efectivamente se da el anuncio del gobierno en esta materia y además no es solamente la medida lo que preocupa a los enfermeros del país, sino que también el hecho de que no existan lineamientos claros junto con esta medida, que se explique bien cómo van a afectar, desde dónde se va a ajustar. Eso no hay nada al respecto. Y desde esa perspectiva es que acusó también que se reunieron para el Día del Enfermero con la ministra de Salud, Mei Chomalí, quien ya sabiendo que se iban a realizar esta reducción de presupuesto, no les informó previamente al gremio. Desde esa perspectiva han señalado estar en estado de alerta No se descartan movilizaciones, sin embargo, por ahora la idea es mantener la puerta completamente abierta al diálogo y buscar dentro de la discusión parlamentaria realizar algunos aportes en esta materia, aportes que, lamenta el gremio, nunca fueron solicitados por el gobierno previamente. Bio Bio, la radio.
Profesionales del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Castro manifestaron su profundo malestar ante una decisión que calificaron como unilateral, adoptada por la dirección del recinto y parte de su equipo directivo. La medida contempla utilizar camas de esta unidad bajo administración de personal de enfermería en el marco de la campaña de invierno. Según expuso la matrona del servicio, Ana Andrade, la determinación se habría tomado sin la participación de la subdirección de matronería ni de la jefatura médica del área, pese a que involucra espacios destinados a la atención de pacientes que requieren manejo especializado, incluyendo habitaciones y aislamientos.
Como equipo, creemos firmemente que las decisiones relacionadas con la atención clínica y la organización de los servicios deben considerar la experiencia, opinión y participación activa de quienes desempeñan funciones asistenciales directas, especialmente cuando estas decisiones impactan la calidad, seguridad y dignidad de la atención de nuestros pacientes. Solicitamos que esta medida sea reevaluada y que se generen espacios reales de diálogo, participación y respeto hacia los equipos clínicos y las usuarias a quienes atendemos diariamente.
Desde el equipo señalaron que esta decisión podría afectar la atención de mujeres gestantes, recién nacidos y usuarias que requieren cuidados especializados, además de vulnerar normativas orientadas a su protección, como la Ley Dominga y la Ley Mila. Fue identificado el motivo de la emanación de gases que enfermó por meses a menores y funcionarios de un jardín en Frutillar. El conflicto se origina por la filtración de aguas servidas, rotura de cañerías de la cocina, la contaminación de la capa bajo el establecimiento y hasta por una fosa séptica antigua que está en el invernadero. Recordemos que los apoderados manifestaron que por meses los pequeños sufrieron problemas estomacales, pero no fue hasta recién esta semana que suspendieron las clases. Al respecto, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, explicó lo identificado en el lugar.
Se corrobora que bajo el baño de la sala cuna, de los más pequeñitos del jardín, efectivamente había una situación muy grave, dado que estaba filtrando las aguas servidas, también las aguas que provenían desde la cocina, al suelo, dado que estaba también rota las cañerías. Se aprecia la capa de material que está bajo esta sala, está impregnado hoy día también de malos olores todavía.
De esto, el SLEP Llanquihue enfrenta un sumario sanitario y en paralelo comenzó a desarrollar trabajos para aplicar un plan de mitigación que permita retomar el funcionamiento del recinto.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En constante vigilancia por parte de instituciones públicas, el estado de situaciones de la gripe aviar en la región de Los Lagos. Nos cuenta más Camila Báez.
Desde Senapred se informó que el número de casos se mantiene en 6, principalmente detectados en la provincia de Chiloé. Cabe recordar que el 23 de abril se declaró emergencia zoosanitaria, activando el Sistema Nacional de Emergencia del Servicio Agrícola y Ganadero en la región de Los Lagos. En el marco de la reciente sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, que se desarrolló en Osorno, el consejero Javier Cabello, quien preside la comisión, indicó que el avance de la emergencia ha sido más lento que en 2023, cuando también se detectó un brote.
El 2023, la verdad que hubo muchas más mortalidades, tanto en aves silvestres como también en aves de traspatio y de producción. Aquí esto es un evento un poco diferente, es un poco más lento. Sin embargo, el llamado siempre es a la comunidad, y eso lo recalcaron muy bien tanto SAS como Senapesca, de tomar las precauciones, las medidas de si encuentran un animal enfermo con alguna signología atribuible a influenza aviar, como temblores o dificultad respiratoria, tomar las precauciones con guante, con mascarilla y avisar inmediatamente a la autoridad sanitaria, que en este caso es el SAC.
Por su parte, el director regional del SAC en Los Lagos, Francisco Briones, explicó que se mantiene la vigilancia respecto a la aparición de nuevos casos.
Tenemos 6 casos activos, uno es por traspatio, que quiere decir gallina o ave de traspatio, y 5 aves silvestres. que pueden ser gansos coscoroba o cuello negro en la región. Y hasta el momento no hemos tenido más casos de traspatio hasta el día de hoy. Ya, es importante que la gente, al ver alguna sintomatología diferente a la que habitualmente tienen sus animales de traspatio, informe al Servicio Agrícola y Ganadero inmediatamente. En el sitio web están todos los teléfonos de contacto, WhatsApp y correo electrónico, para poder comunicarse, para que los equipos vayan y hagan levantamiento de análisis de muestra.
Cabe recordar que esta enfermedad es transmisible a los humanos, situación que a la fecha no se ha registrado en nuestro país. De allí también la recomendación de no acercarse a animales de los que se sospeche que tienen la enfermedad. Bio Bio, la radio.
Tras la confirmación de un caso de hantavirus cepa Andes en un paciente internado en Bariloche, Argentina, el gobierno intensificó la difusión de medidas preventivas en el paso internacional Cardenal Antonio Zamoré, corredor internacional que concentra un permanente tránsito de viajeros entre la región de Los Lagos y la zona cordillerana argentina. Ante ello, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, afirmó que la estrategia sanitaria regional apunta principalmente a reforzar la prevención y la educación para evitar el contacto con roedores, incluyendo los pasos fronterizos.
En el Parque Nacional de Puyehue tiene que ver con una acción preventiva que ya se estaba trabajando mucho antes de que la comunidad supiera el caso del crucero. En nuestra región ya se está analizando que la epidemiología tenemos un incremento en este tipo de enfermedad. Tenemos el 50% mortalidad actualmente y eso nos hizo pensar cómo vamos a trabajar. Y en Osorno hicimos un plan de educación a los trabajadores del Parque Nacional.
En el contexto regional, la autoridad confirmó que actualmente la región de Los Lagos registra una mortalidad de 50%, reiterando el llamado a reforzar las medidas de prevención del hantavirus, evitando el contacto con roedores y extremando cuidados en sectores rurales y cordilleranos.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura FONASA e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Bomberos realiza peritajes para determinar causa y origen del fuego que destruyó tres casas en la calle Quinoa al llegar al volcán Puntiagudo en población Antonio Varas, en Puerto Montt, hasta donde concurrieron varios equipos voluntarios para coordinar el trabajo que logró el control de la emergencia. El comandante Roberto Angulo detalló que la falta de cortafuegos favoreció la propagación de las llamas.
Fuimos afectados a una emergencia estructural en población Antonio Varas, como referencia frente al supermercado Unimar. Se trató de incendio estructural en tres estructuras, no hubo más propagación. Las tres estructuras solamente que están afectadas. Son diferentes, pero están adosadas, están sin cortafuegos, están muy apegadas, como pasa en algunos barrios y poblaciones de la comuna de Puerto Montt. Lamentablemente no tienen cortafuegos y por ende, al originarse en una estructura, se propaga muy rápidamente.
El incendio declarado reportó daños aproximados de 30, 40 y 90% en las propiedades afectadas. Pese a la voracidad de las llamas, que generó una columna de humo visible desde distintos sectores de Puerto Montt, no se reportaron víctimas fatales ni heridos. La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas realizó la apertura económica de las licitaciones para la conservación global de caminos rurales en Maullín y Cochamó. El informe es de Guido Miranda.
Las iniciativas consideran una inversión estimada superior a los 5.300 millones de pesos y actualmente las ofertas se encuentran efectivamente en proceso de evaluación. Las obras contemplan limpieza de fajas, reperfilado de caminos, bacheo asfáltico y mantención de puentes, buscando así mejorar la conectividad rural en la región de los Lagos. Y la importancia de estos contratos fue destacado precisamente por el Ceremi del MOP Jairo Quinteros.
El día de hoy se cumple un hito muy importante respecto al proceso de licitación de dos contratos de conservación para Maullín cuarta etapa y Cochamó primera etapa, considerando que se realizó la apertura económica de este proceso de licitación y que en ambos procesos y en ambos contratos en particular se presentaron 12 oferentes. Estos contratos de conservación, como lo hemos destacado con mucha fuerza, como también lo ha manifestado el ministro Rau, ¿cierto?, es muy importante para la conservación de caminos, para mantener la seguridad de los caminos, para limpiar la faja y para mantener un estándar adecuado de la ruta de nuestra región.
Desde el Ministerio de las Públicas destacaron además que en el caso de Cochamó es la primera vez que se ejecuta una conservación global exclusiva para la comuna, considerando las características geográficas del territorio. A nivel regional, Los Lagos en este caso lideró durante abril la publicación de contratos de conservación vial con 10 licitaciones y una inversión superior a los 53 mil millones de pesos. Se destacó finalmente que el gobierno está impulsando una fuerte inversión en conservación vial, por lo que es fundamental, se dijo, mantener a los caminos en buen estado para la calidad de vida, el desarrollo productivo y la conectividad de las comunidades rurales. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
El pronóstico que entrega la Dirección Meteorológica de Chile indica que Puerto Montt seguirá nublado todo el día, máxima 11 grados. Para Ancud en Chiloé, nubosidad parcial variando a nublado, máxima 12 grados. Castro, nublado en la tarde, máxima 11 grados. Quellón, también cielo nublado y máxima hasta los 11 grados. Para Chaitén, cielo nublado y 11 grados como máxima. En Puerto Montt la temperatura hasta ahora es de 9 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Pero hoy se informan trabajos durante día y noche, sectores Puente Ragüe e Iña Vallas. Además, hasta las 18 horas siguen los trabajos en sectores Remehue e IAT Osorno. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Faltan 24 minutos para las 15 horas. Es todo en Radiograma del Mediodía. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Vamos a la revisión del deporte con Diego Osorio.
Buenas tardes, voces de protagonistas en esta jornada de jueves. Arribó Colo Colo desde Coquimbo al aeropuerto de Santiago. Benjamín Rojas estuvo en la información. Benjamín.
¿Qué tal? Colo Colo arribó al aeropuerto de Santiago a eso de las 11:45 de la mañana, luego de caer por la cuenta mínima ayer frente a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 4 de la Copa de la Liga. De esta manera, Colo Colo perdió la punta del grupo A y Coquimbo pasó adelante con 11 puntos, por lo tanto el cacique ya no depende de sí mismo para clasificar a las semifinales de la competición. Una de las cosas que dejó el partido de ayer fue la expulsión del entrenador Albo Fernando Ortiz al final del encuentro por reclamos al arbitraje, y fue hoy en el aeropuerto donde el Tano Ortiz se refirió al arbitraje y lo criticó. Escuchemos lo que dijo el entrenador de Colo-Colo.
Le expresé al árbitro que para mí un árbitro de primera división tiene que tener carácter, personalidad, tiene que tomar determinaciones en el momento. Hubo muchas equivocaciones en el momento de tomar una decisión, corrobora, no corrobora. Nunca le falté respeto. Si él se sintió con la falta de respeto, le pido disculpas, pero jamás lo insulté. Le dije lo que siempre pienso, que para tener el carácter y personalidad de dirigir en primera división, nada más. Y él, no sé, cree que tiene un poder con solo sacarme una roja, me parece que no es lo adecuado.
Colo Colo vuelve a la acción este domingo 17 de mayo a las 5:30 en el Estadio Monumental por el Campeonato Nacional, cuando enfrenta a Ñublense con el objetivo de seguir en el liderato del campeonato. Desde el aeropuerto de Santiago, Bio Bio, la radio.
El partido con Ñublense, como dice Benjamín, el domingo por el torneo nacional. Ahora falta una fecha de la Copa y la Liga. Atención, está un punto arriba Coquimbo Unido sobre Colo-Colo y debieran jugarse. Está programado partidos en días distintos y tienen que jugarse en el mismo día y horario, ¿ah? Porque definición define el primer y único lugar de grupo en semifinales. En este caso, Coquimbo visitando a Deportes Concepción y Colo-Colo a Huachipato. Eso será la última jornada del mes de junio. Vamos a ver si lo modifica la NFP. ¿Qué pasa con la U? Va el domingo a El Salvador. Grandes bajas en el sector defensivo y atención. Habló Juan Martín Lucero de un tema importante. ¿Cómo está atravesando este complejo momento, este complejo presente en la Universidad de Chile con la ayuda psicológica? Lo escuchamos.
Tengo un psicólogo personal, tenemos un apoyo psicológico aquí en el club. Eso es muy importante, no solo para los más grandes, sino para los más chicos, por una estructura de un club como la U. Hay veces que simplemente no hay mucha explicación. Uno trabaja, hace las cosas bien y simplemente no se dan. Por más que le intentes dar vueltas y vueltas, a veces cuando menos te lo esperas, llega y en una situación, bueno, como me tocó.
Exactamente, marcando en todo caso la Universidad de Chile en una visita compleja a El Salvador con Cobresal, que pelea por no descender. Y en el caso de Católica habló Dani Garnero hace minutos refiriéndose al fallecimiento, triste fallecimiento de su madre. En todo caso volvió al trabajo con la Universidad Católica, de esto habló el técnico de la UC.
Yo estoy bien, teniendo en cuenta los episodios que lamentablemente me tocó vivir, pero esto sigue y mi vieja quisiera que esté acá, así que acá estoy. Y de fútbol, la verdad que ya me metí otra vez. Hoy vi el último partido nuestro y me volvieron los dolores de estómago, las oportunidades que desaprovechamos, los momentos que estamos dejando pasar.
A volver a sufrir, en todo caso, Dani Garnero. La Católica juega, recordemos, el sábado, un partido duro de visita con Deportes Limache en Quillota. Dos noticias al cierre. Alejandro Tavilo, que ganó Alexander Kovacevic al estadounidense 6-3, 6-1. Estamos viendo imágenes. Esto es el Challenger de tenis de Valencia. Él entró directamente a octavo de final, ya clasifica cuarto y mañana va a jugar con el 132 del mundo, Dusan Lajovic, el serbio. Mientras que Tomás Barrio-Velo fue eliminado ante Emilio Nava. Y noticia que acaba de llegar desde Dinamarca, Darío Osorio se consagró campeón de la Copa de la Liga, en este caso de la Copa Danesa. ¿Ah? Venció 1-0 al Copenhague, otro de los equipos fuertes de ese torneo, en este caso con el Midtjylland, su equipo. Y Darío Osorio logra en todo caso la Copa Danesa, más allá de que todavía sigue peleando el título de Liga con el Aarhus. ¿Ah? En todo caso, ahí está la imagen de Darío Osorio festejando el gol. Lo marcó el coreano Han Byung Lee, ¿ah? Este compañero de Darío Osorio, pero fue clave, importante este triunfo. Fue la participación del chileno en este título de Copa Danesa.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Atención, Calbuco, Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Viernes 15 de mayo entre las 10:30 y 16:30 horas. Comprende, sector Aptao Bajo. Y como siempre, Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5222 las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Documentos en la radio a nombre de Jocelyn Uribe Miranda, Gardenia Moroña Yumo, Camilo Antonio Traimante y Claudio Ignacio Velázquez Álvarez. Recordar, estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios, ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Trata de comprender.
tarde. Es muy tarde, mi amor.
Saludos para cada uno de ustedes que seguramente a esta hora está recién terminando de almorzar. ¿Y cómo estuvo el almuerzo? Rico, delicioso. Hay quienes todavía no, pero ya seguramente lo van a hacer en un rato. Y otros simplemente a esta hora ya están trabajando después del almuerzo disfrutado ahí en algún casinito, en algún localcito o simplemente ahí mismo en el escritorio de la oficina nomás, ¿ya? Cuando no hay mucho tiempo. Para los amigos y amigas que vienen desde Alerce, sector de Víctor Jara, que salen a Gabriela Mistral. Ponga mucha atención porque ahí hasta hace unos 20, 30 minutos estaban realizándose justo en la esquina de Víctor Jara con Gabriela Mistral. Se están realizando trabajos en altura, en el sistema eléctrico de media tensión. Está todo señalizado, hay unas balizas, incluso hay con unos vehículos para dar y avisar a los conductores. Hay angostamiento también en ese tramo, son como aproximadamente 40 metros, ¿ya? Hay conos, está todo visto ahí por también las personas, así que no hay ningún problema. En todo caso, siempre el llamado es a la precaución.
Cosas que no fueran por decir. ¿Quién te hieres? ¿Quién te importa? ¿Quién irá contigo hasta el final? ¿Quién te amaría tanto que moriría por tu fe? ¿Quién daría todo lo que das y lo que no pediste? No hace falta una razón si se rompe un corazón, solo una palabra. Adiós, 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 adiós. Después de ti no hay nada. ¿Quién me pegará donde más duele? Va a mentirme y a quererme. ¿Cómo haces tú? ¿Quién te sacará de quicio? ¿Quién me va a guardar?
gracias. Muchas gracias.
De Chaitén dicen, un día nublado, frío, sí, hace frío acá también, en gran parte de la región está heladito, casi en un 100%, ¿eh? Aunque podríamos decir perfectamente en un 100% que está más baja la temperatura hoy. Pero hay muchas formas de combatir la temperatura baja, que dicho sea de paso, ¿cierto? Ya está obviamente ad hoc para esta fecha en que estamos entrando poco a poco al invierno 2026. Gracias a los amigos ahí de Chaitén que nos han enviado este datito, este mensajito para la gente que seguramente va a llegar a este lugar dentro de las próximas horas. Hay que abrigarse bastante. En todo caso, si están por la región, hay que ponerse una parquita más gruesa y todo eso porque hace frío. Fíjate que el amigo Jorge nos escribió, nos envió un audio también, dos audios, uno en la mañana y otro ahora justamente hace un par de minutos con fotografías. ¿Qué nos dice el amigo Jorge? Dice que desde Puerto Montt, llegando a Panitao, hay una curva grande, ya justo muy cerca de la tenencia de carabineros. ¿Qué es lo que dice él? Esta curva está re peligrosa, en la noche no hay iluminación, no hay tampoco un eje central de la calzada que esté bien pintado, no hay señales de tránsito que indiquen, ¿cierto?, peligro, curva peligrosa. Entonces, es lo que dice el amigo Jorge en su audio, y le agradecemos mucho, que sería bueno que por favor se pueda instalar señal, alguna señal de tránsito que dé cuenta de esta curva que está bastante peligrosa y que obviamente se pueda pintar el eje central de la calzada u otra forma, ¿cierto?, de indicar al conductor y también peatón, ¿por qué no?, de que tachas también, nos decía él, sería bueno que pudiesen instalar tachas para evitar accidentes a futuro.
Este invierno, cuidar tu salud es clave. En Clínica Puerto Varas, fortalece tus defensas con nuestro pack preventivo. Vitaminas D, B12 y exámenes de sangre por solo 14.990 pesos. Accede fácilmente en Centro Médico Alerce, Mall Paseo Alerce, sin agendar. Atención por orden de llegada. Clínica Puerto Varas. Juntos, siempre por tu salud.
Atención. No utilices la taza del baño como basurero. Los residuos sólidos generan...